Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación D, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
A Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Es que nadie.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Nos reportamos nuevamente en nuestro programa Todos a Bordo, hoy miércoles 8 de noviembre de 2017. Compartimos con gusto este espacio para que podamos conversar nuevamente con la segunda parte del tema que la semana pasada nos dejó tan atónitos, tan a la perspicacia de alimentar un interés por un nuevo estilo de vida, por otro estilo de vida, o alimentar nuestra curiosidad por otros niveles culturales, otras formas de vida. Entonces damos la continuación a este programa de El ateísmo como un modo de vida. Y con nosotros nos acompaña por el momento el doctor Oscar Cárdenas, a quien presento con mucho gusto.
Hola, muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación de poder participar y comentar al respecto.
Gracias a usted por estar aquí. Mi nombre es Dayana Elías. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos.
Continuando con esta inercia del programa, también quiero distinguir la participación de cada uno de nosotros en este interés por conocer nuevas culturas. El tema del ateísmo como un estilo de vida, es estar abiertos no solamente a una nueva manera de pensar o a conocer otra cultura, sino estar abiertos a conocer otras personas y no juzgarlas ante ninguna situación. Nos suele pasar de que tenemos la, bendita necesidad de juzgar a quien es diferente a mí. Y como diferente a mí, lo juzgo como malo. No necesariamente una persona a la que no conozco o a la que lleva un estilo de vida diferente al mío es mala o es buena. Al final de cuentas, lo que va a decidir esto son nuestras acciones. Las acciones que hagamos en favor o en contra de la humanidad. No tanto de una religión, de una sociedad, de un dios. No, sino solamente en contra de nuestra propia humanidad y la humanidad de la otra persona que tenemos cerca.
Como lo dice una conocida frase, ¿no? Tus acciones hablarán por ti, independientemente de cualquier credo o cualquier estandarte que podamos portar.
Por eso vamos a escuchar una cápsula informativa.
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Confundida con la religión, la magia es pronto aprovechada y localizada en algunos individuos que se suponen dotados de poderes extraordinarios. Individuos que gracias a sus mayores conocimientos o al desarrollo de sus facultades sensoriales logran detener alguna enfermedad, prever algún acontecimiento, explicar algún fenómeno o, en una palabra, hacer creer a los demás en lo que ellos querían, atribuyendo sus facultades a acuerdos o regalos de los dioses. Y así fue como nacieron los magos, brujos o sacerdotes, y con ellos la primera minoría dominante, la primer clase explotadora. El sacerdote, es decir, el mago, se atribuye y se inventa una representación de los dioses. Gracias a esos poderes logra comunicarse con los dioses y servir de enlace, vocero y receptor de sus deseos. Un estudio de las religiones que han existido en el mundo nos demuestran que todas tienen iguales bases ideológicas. 1. La idea de un dios creador que mora en un lugar especial donde maneja todo en plan omnipotente, vigilando el comportamiento de los humanos. 2. Dicho dios creador creó a su vez a otros dioses o tuvo hijos con la tierra o con alguna terrícola. Ese hombre hecho dios fundó en la tierra la verdadera y única religión del dios creador. Y 3. Los humanos que siguen esa religión, leyes y ritos, serán bien vistos por Dios, quien al morir se los llevará a vivir con él o les castigará con el infierno si no se portan bien.
Thank you.
después de escuchar esta cápsula informativa, pues ahora sí, en este programa que ya de la vez pasada se quedó como en stand-by, ¿no? Y una segunda parte, y aquí estamos de nuevo al frente de este micrófono, llegando un poquito tarde, Verónica Guerrero.
Por quien no me conoce, Héctor Romero también me incorporó recientemente al programa, y es por eso que en esta ocasión también los saludo. Y también pues ya se incorporó con nosotros nuestro otro invitado, el doctor Luis Isidro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto en estar aquí con ustedes.
Bueno, ya escuchábamos en la cápsula que comentaba sobre las cuestiones del sacerdocio y algo relacionado a eso, y también retomando un poco lo de el programa pasado, y tenemos de nuevo a nuestros invitados, y por algunas sugerencias y también por algunas cuestiones que nos comentaron entre semanas sobre lo interesante del programa, y es que es poco lo que se habla de sobre estos temas en las radios, sobre todo pues en estas localidades, ¿no? No es común escuchar temáticas que tengan que ver sobre especialmente religiones y sobre personas que no creen en Dios y ateos. Para eso tenemos a Isidro. Buenas tardes de nuevo.
Hola, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Y bien, no porque no se hable es que no existan ateos o personas que no creen en Dios y no sienten esta necesidad. Yo eso preguntaría, ¿no tienen esa necesidad de creer en algo superior a nosotros o algo que ya lo comentábamos el programa anterior, llene estos vacíos que a veces sentimos como seres humanos?
Bueno, yo en particular, yo nunca he tenido la necesidad, y me he fijado que la mayoría de las personas tampoco, solamente lo tienen cuando están en problemas. Por ejemplo, cuando fallece alguien, cuando están en alguna dificultad, o cuando va a haber una boda, un bautizo, entonces es cuando se acuerdan de Dios, y los domingos porque tienen que ir a misa. El resto de la semana no se acuerdan, nada más cuando pasan por enfrente de algún templo, algunos se presinan, otros no, pero es ahí cuando se acuerdan que hay Dios. Y en general, también he notado que las personas no siguen los mandamientos. Nada más cuando salen de la iglesia, todos son muy buenos, pero pues a la vuelta de la esquina ya vuelven a ser las mismas personas de siempre.
Sí, bueno, yo creo que la necesidad de creer o no creer es diferente en las personas. Para algunas, como nosotros, en este caso, no tenemos esa necesidad de creer en un ser supremo, una divinidad que nos va a resolver la vida. Sí, porque generalmente eso es lo que se piensa en la religión, ¿no? Que una divinidad o un ente divino es el que está guiando tu vida y que tú simplemente eres alguien que estás moviéndote a sus designios. Entonces, en el ateísmo no es así. El ateísmo es algo más racional en este sentido, y donde tú eres responsable de lo que tú hagas, de tus acciones y de las consecuencias que traigan consigo esas acciones.
Entonces, ¿esto quiere decir que en las religiones el responsable de nuestras propias acciones es Dios?
Sí, según lo que se piensa en la religión, así es. Porque generalmente, si uno presta atención a cómo la gente se expresa, siempre es gracias a Dios pasó esto. O si Dios quiere, va a pasar esto. Pero no hay esa sensación de decir, bueno, yo voy a hacer esto porque quiero hacer esto.
¿Sí? Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de que cualquier acto, incluso moral o éticamente no apropiado, también sería producto de Dios mismo, ¿cierto?
Sí, es correcto.
Bueno, siguiendo con esta inercia, entonces estaríamos catalogando no solamente un Dios bueno, o un Dios como nos lo presentan diferentes religiones, sino un Dios que, más que tenernos como personas con libre albedrío, somos sus títeres, ¿cierto?
Sí, es correcto.
Bueno, de hecho, la gente dice que todo sucede porque Dios quiere. O sea, nada puede suceder si Dios no quiere. De hecho, siguiendo tu línea, o siguiendo el razonamiento, si algo sucede sin que quiera Dios, entonces quiere decir que Dios no es todopoderoso. Entonces, todo lo que pasa es porque Dios quiso. Lo bueno y lo que consideramos malo.
Exacto.
Yo atribuiría a esa expresión solamente expresiones populares. no tanto al a lo que significa, diríamos, literalmente, sino como una expresión popular.
Bueno, es que si Dios nos dio un libro, lo tenemos que tomar literalmente, porque si no, cada quien lo interpretaría a su manera, a su conveniencia.
Bueno, si estamos hablando específicamente del libro de la Biblia, que es de la que, religión en la que pues concordamos la vez pasada, que íbamos a tomar el ateísmo no como un ateísmo general, sino un ateísmo visto desde la trinchera del catolicismo, del cristianismo o de las religiones que imperan en Occidente. Si es así, entonces la Biblia sería un libro descontextualizado. ¿Por qué? Porque tomamos el contexto de la Biblia, no diacrónicamente, sino que lo estamos tomando sincrónicamente. ¿Esto qué es? Estamos sacando el texto del momento escrito y lo estamos trayendo tal cual al momento histórico actual, con todo el contexto de vida diferente al de aquel entonces, sin entender la cultura y todas las cuestiones si lo queremos entender literalmente. Creo que hacer una interpretación literal de un libro de ese tipo no sería algo del todo sano.
Bueno, pero es un libro que dictó Dios, entonces si lo dictó Dios, tiene que ser válido en todos los tiempos, y si quieren que sea universal, tiene que ser válido para todas las culturas, no nomás para los judíos en esa época. Porque si fuera así, entonces ya sería un libro obsoleto y tendría que Dios darnos otro libro diferente.
La segunda edición. O la
exactamente, edición. Adaptado a nuestro tiempo.
Bueno, sí. Con estas cuestiones, perdón.
Sí, sí. No, lo que pasa es que hay que ponernos en contexto, ¿no? Los libros, tanto el Corán como la Biblia, por ejemplo, se supone que están escritos o fueron guiados a algún profeta por la mano de Dios para ser escrito. Pero en realidad, históricamente no fue así. O sea, científicamente está demostrado que la Biblia es una colección de relatos de diferentes pueblos judíos que vivían en esa época. No era un solo pueblo, eran un montón de pueblos que siempre se estaban peleando, ¿no? Y entonces esa colección de relatos obviamente está ya descontextualizada, al igual que el Corán. Y nos muestra precisamente que es un Dios, es mi Dios, y si no estás con mi Dios, estás contra mí. Y entonces se vuelve un Dios vengativo y malo. Y lo vemos en la Biblia y en el Corán, en los dos. El pueblo que no está conmigo está en contra. De hecho, los judíos por eso se llaman el pueblo de Dios. No se llaman a sí mismos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y los demás, pues quién sabe. Entonces ahí ya no puedes considera a un Dios como bueno, benévolo o perfecto, porque entonces no cubre a todos los demás, a todos los demás humanos.
Con esto mismo vamos a un corte. Los esperamos. Permanezcan con nosotros.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues estamos de regreso en este interesante tema. Lástima que no se pueda transmitir extra fuera del aire, ¿no? Los comentarios aquí están pues bastante nutridos, no digo que divididos, pero pues estos temas es imposible no dividan las opiniones y las formas de pensar de las diferentes personas que componemos este mundo, ¿no? No hablemos solo de Autlán o Jalisco, México, ¿no? Pues del mundo entero. Es una diversidad de formas de pensar, de formas de manifestar nuestras creencias, no creencias, o si creemos en este Dios superior o no. Y yo traigo aquí unos datos muy importantes de una investigadora que es del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades del CUR. Ella es la doctora Celina Vázquez Parada. Ella realizó una investigación en la ciudad de Guadalajara, que le llevó pues varios años, y ella, fíjense lo interesante que hablábamos aquí al inicio de la religión católica, porque nos vamos con esa inercia también de que uh-huh. creemos que en nuestro país solamente está la religión católica, pero ella nos comenta, por ejemplo, que los censos siguen sin demostrar la diversidad religiosa que tenemos en Guadalajara, por ende se supone Jalisco también, puesto que estamos aquí muy cercanos, porque seguimos en el estigma cultural de que somos machos, mochos y muchos. Pero la realidad está cambiando en Guadalajara. Si ahorita preguntáramos quiénes practican la religión católica, veríamos que estos índices han bajado, y no solo los índices, sino particularmente las creencias. Y ella menciona, por ejemplo, algunas religiones, algunas como las más importantes que vamos a encontrar en Guadalajara, que pues es increíble, ¿no? La cantidad de religiones que encontramos. Ella habla, por ejemplo, de la religión católica, pero habla también de otras. Por ejemplo, dice que en los últimos años han crecido las iglesias de diferentes denominaciones cristianas, pentecostales, no católicas. Por ejemplo, la que más ha crecido es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones. También nos dice que, por ejemplo, estos construyen unos templos muy bonitos, pero sigue siendo el mismo patrón que se ve de estos, de los Testigos de Jehová, por ejemplo, también habla de ellos. Hay menonitas, es decir, es una diversidad de pensamientos en cuanto a solo el hecho de la religión, ¿no? Solo el hecho de la religión. Ahora hay otro segmento, pues, dentro de la religión, quienes siguen fielmente lo que ustedes mencionaban ya de las Biblias, de sus diferentes libros que puede tener cada una de estas religiones. Y hay, por ejemplo, los que, como yo y me imagino muchas personas, que estamos bautizados en una religión en específico, sin embargo, pues no cumplimos con los mandamientos que decían por ahí, otras cuestiones que te obliga la misma religión a seguir. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, no es la discusión de la religión, los libros y demás. El fondo es que no creen en Dios, ¿no? Independientemente, ya no metámonos a discusiones como de la cantidad de dioses que hay y de religiones que hay en el mundo, sino negar la existencia de Dios. Ese, yo digo que es el trasfondo de su pensamiento, ¿no? Y de su actuar en la vida, en sociedad, ¿no? Es como digamos lo que los caracterizaría en esta situación de los religiosos, no los religiosos, los que profesan alguna religión, los que están adheridos a una religión y no profesan, pero están también quien no cree en Dios, por ejemplo, que es el caso de ustedes.
Y bueno, están también los agnósticos, ¿no?
Los
que tampoco tienen una religión en sí, pero sí creen en algo, un ser supremo, una divinidad, algo que controla el destino de todos, ¿no? Y en el caso del ateísmo, creer asume la existencia de algo, pero la palabra ateo es no hay a ese algo, ¿no? Entonces no se puede ni creer o no creer, simplemente no hay algo, no existe.
Sí, por ahí hay unos alumnos que siempre nos ponemos a platicar de estos temas, y uno de ellos dice que sí, efectivamente, él no cree en el Dios católico, pero sí cree que hay algo por ahí. Pero le digo, pero tú, como estamos en este lado del planeta, entonces tus creencias, o sea, estás pensando que, o sea, tus creencias están influidas por el occidente, o sea, porque piensas que hay un solo Dios. Uh-huh. ¿Qué tal si hay dos? ¿Qué tal si hay uno bueno, uno malo? ¿O qué tal si el Dios es malo? O sea, tú estás asumiendo que hay un Dios y que es bueno y que controla el universo para beneficio de los seres humanos.
Sí, porque geográficamente donde naces es donde lo que determina tu religión. Si estuviéramos en Arabia, pues seríamos musulmanes, ¿no? Si estuviéramos en la India, seríamos hinduistas o algo así. Entonces, pues es algo curioso, y sobre todo las bases de algunas religiones que de repente cuando te pones a investigar dices, ah, caray, ¿cómo está eso, no? Ahorita que dijiste del crecimiento de la iglesia de los mormones, pues es una, no voy a criticar ahorita porque no es la idea del programa, pero tiene unas ideas muy particulares y después a lo mejor sería tema de otro,
y
de otro programa. Sí, ¿no? Se respetan.
Sí, claro que sí. Pero es como decías hace rato, ¿no? Es la Biblia versión 2 o segunda edición, tercera edición. O sea, cada grupo lo adapta a la Biblia para...
Modificada por una persona, en este caso.
Ajá, sí, pero para cumplir sus necesidades específicas, o para que la Biblia diga lo que ellos quieren que hagan sus feligreses.
Exactamente.
Sí, sí, queremos agradecer a Carla Blacayer. Ella, voy a leer su comentario, dice: hola, me parece que para tener una mejor discusión deberían de invitar a un teólogo experto. Es incoherente que un ateo hable sobre Dios o sobre una religión que no ha vivido o no conoce. Mejor que platiquen sobre su experiencia como ateos y eso que les trae a su vida. Sí, fíjense que para este programa sí tratamos de localizar en la ciudad de Guadalajara, sobre todo el conocer el punto de vista científico de algunos expertos que tenemos en el curso en Ciencias Sociales y Humanidades. Hay un centro de estudios que se llama precisamente Centro de Estudios de la Religión y Sociedad, que integra a filósofos que tienen años estudiando sobre estos temas que nos ocupan el día de hoy. Algo de lo que les leí precisamente de la doctora Celina Vázquez Parada, lamentablemente no encontramos alguien que pudiera estar en conexión telefónica con nosotros. Por eso al inicio del programa y desde el pasado dijimos que no están presentados nuestros invitados como expertos. Ellos vienen a compartir su experiencia de vida a partir del ateísmo. Sin embargo, pues agradecemos a Carla Blacayer, le seguimos debiendo esa. Sí sería interesante pues tener tal vez a un teólogo, hasta podría ser un sacerdote, ¿no? Y también un científico, y también algún científico experto en religión que sea ateo, ¿no? Sí, sería una discusión tal vez interesante, pero en el caso de hoy, pues agradecemos a nuestros invitados porque están compartiendo esta experiencia de su forma de vida y también esta forma de pensar.
Claro que sí, pues compartimos esto y vamos a un corte.
Según un estudio de la doctora Celina Vázquez del CUSH, los índices o la cantidad de personas no creyentes o sin religión está creciendo muy rápidamente en México. Estas cifras en el 2010 eran 5.262.000, que equivale a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, y otras religiones y no especificadas en 3 millones. Pero la gente que declara sin religión o no practicante ya aparece con unos índices bastante altos y muy notorios. La investigadora indicó que esto se debe a la cuestión de la fe y de la creencia que se está haciendo cada vez más personal y menos institucional. Y esto también porque las instituciones sufrieron una crisis muy fuerte y ahorita es difícil creer en el Estado, en los partidos políticos, pero también es difícil creer en las instituciones religiosas, lo que aunado al cambio religioso debe de estudiarse. Los datos de 1910, por ejemplo, a nivel nacional, 82.72% se decían católicos, mientras en Jalisco, en el año 2000, el porcentaje de la población católica era de 95.4%, y en el año 2010, ese porcentaje no bajó mucho, al 92%, es decir, de acuerdo al resultado de las encuestas, Jalisco sigue siendo mayoritariamente católico, con índices muy altos en cuanto a creencias religiosas, especificó Vázquez Parada.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Continuamos nuevamente en este programa. Bueno, pues para solventar un poquito la duda de Carla o la situación, solamente está presentándose un estilo de vida. Yo soy egresado del seminario. Estuve 11 años en un seminario diocesano, específicamente en Autlán. Soy Héctor Romero y pues solamente es compartir un punto de vista distinto al nuestro. Ellos interpretan la vida de una manera distinta y desde sus propias trincheras. Entonces creo que, pues como esto, podremos retroalimentar en diferentes aspectos. Y para eso, como les comentaba en el corte, me surge una pregunta: ¿para qué sirve la religión?
Pues depende, ¿no? Sí, mira,
más bien replantearla, porque a ustedes no les sirvió la religión, que decidieron convertirse en ateos.
Bueno, mira, de hecho, ahorita estaba viendo precisamente un documento, por qué los ateos critican la religión, ¿no? Y hay cosas, malas y buenas, ¿no? Bueno, entre algunas cosas, por ejemplo, la religión hace creer a la gente en algo que no es real, ¿no? Ya lo habíamos hablado, de una divinidad que no existe. La gente a veces deja de pensar racionalmente, ¿sí? Y se va más bien al misticismo y esas cosas. La religión a veces divide a la gente y es causa de guerra, y eso está probado históricamente, ¿no? Las guerras o tienen un origen religioso o económico o de invasión de recursos naturales, ¿no? Y la religión de repente no respeta o no les da el respeto a las mujeres, a los homosexuales, o a los que son diferentes, entre comillas, ¿no? Entonces son de algunas cosas. En el caso de nosotros, por ejemplo, o en mi caso particular, yo estudié en Estados Unidos y ahí, bueno, te encuentras religiones de las que quieras, ¿no? Aquí es más la gente que es católica, pero estás en Estados Unidos y tú encuentras musulmanes, sikhs, hinduistas, sintoístas, judíos, católicos, de todo. Y entonces, pues cada quien vive su mundo, ¿no? Pero hay una manera de respeto, ¿sí? Y en el caso del ateísmo es eso, precisamente, es el respeto a cómo piensan los demás, ¿sí? Y que yo esperaría que respetaran también la manera en cómo yo pienso. Hay la diversidad, yo creo que es muy, muy buena, ¿no?
Sí. De hecho, lo que dices es convivir con otras culturas y con otras religiones es lo que te da el respeto y pues el conocimiento de que hay más formas de pensar, no solamente una. Uh-huh. Yo también he tenido la oportunidad de convivir con musulmanes y con otras religiones cristianas. Y bueno, y a mí me gusta ir a los, como decía en el programa pasado, me gusta ir a los servicios religiosos de otras religiones para ver cómo son los ritos en esos servicios. Uh-huh. Y para ver las diferentes formas que tienen las personas de adorar a Dios. Uh-huh. Y resulta muy interesante que todas al final de cuentas buscan lo mismo, ¿no? Pero de distintas maneras. Y pues hay que respetarlas. Algo que tienen las religiones, las grandes religiones monoteístas, es que no toleran a los demás. Por ejemplo, hay muchas religiones que son politeístas en la India, en China, o por ejemplo el budismo, que no tiene un dios, pero ellos respetan a los demás. O sea, ellos dicen, no importa que creas en tal o en cual dios, lo importante es la paz interior, por ejemplo.
Me ha surgido una duda, doctor. ¿Anda en busca de una religión al estar visitando las otras y conociendo acerca de sus ritos?
No, es como comentó la persona, es pues para conocer más.
Aprendizaje.
Bueno, aprendizaje. Yo me quedo con una duda, yo sigo terco con lo mismo, válgame la redundancia de una mula, pero estamos evaluando a la religión de manera negativa, qué puntos negativos tiene, pero sin embargo, no todo, como lo habíamos comentado en el programa pasado, es totalmente negro o totalmente blanco. ¿Qué aspectos positivos podría aportar una religión a la sociedad, o le ven ustedes a la religión?
No, sí, hay cosas buenas. Mira, por ejemplo, si uno se pone a ver el cristianismo básico, era básicamente respeto a los demás, ayudar a los pobres, o sea, tratar de ayudar a la sociedad como persona, ¿no? Eso a mí me encanta del cristianismo, ¿no? El arte religioso es muy bonito, la música sacra religiosa es muy bonita. Entonces hay cosas que la religión tiene que son bonitas, ¿sí? Lo que hace es precisamente, bueno, ya cuando empieza con la manipulación y otras cosas, bueno, ya es lo malo, ¿no? Pero en realidad las cosas, las religiones tienen cosas buenas, y uno las puede ver en cualquier religión: arte, música, las cuestiones básicas de ayuda comunitaria. Hace unos minutos platicábamos de unas comunidades de judíos ultra ortodoxos, yazidistas, donde la comunidad se ayuda mucho, ¿no? Pero a veces eso mismo genera problemas.
Y sí, los hace que sean comunidades cerradas, porque en una parte también dice amarás a tu prójimo, pero no dice, y entienden como prójimo al que es similar a ellos, y los que no son similares, entonces ya no los amas. Porque también está el mandamiento de no matarás, pero seguramente le borraron ahí no matarás a tu prójimo, porque si puedes matar a los que no profesan tu religión.
De claro. Hecho, si nos vamos a la interpretación literal de la, bueno, a la exégesis de la Biblia, el decir prójimo no es decir el que está cerca de mí. No es decir el que es semejante a mí, sino el que está próximo a mí, sea de la religión que sea. Incluso Jesús mismo en la Biblia hace semblanza de una situación religiosa política muy fuerte que hay entre judíos y las personas que vivían en Samaria, los samaritanos. Hace una resemblanza de cómo un samaritano puede a veces ser mucho mejor que un judío, no haciendo con esto o asentando el hecho de no distinción en cuanto a clases, en cuanto a diferentes situaciones, que muchas veces hemos perdido, hemos descontextualizado todo esto y lo desconocemos, pues nos lleva a decir situaciones de que, o negativamente juzgar a ciertos puntos. Es por eso que, como le comentaba, el decir prójimo es, y conocer qué es el prójimo, pues te lleva a un contexto más amplio. Ayer me di la oportunidad de ver una película que se llama El Juego de Ender, proveniente también de un libro, no sé si la han visto, y hay una parte de la película, el argumento es muy bueno, pero me gusta mucho. Decía él que para vencer al enemigo hay que conocerlo, pero cuando lo conoces, lo amas. Entonces yo creo que el ser prójimo de alguien es, desde mi propia perspectiva, es conocerlo. No puedes ser próximo a alguien si no lo conoces. Puede estar cerca a ti, pero no puede ser tu prójimo si no lo conoces. Y si lo conoces, se va a dar cierta situación de empatía, de consideración y de ayuda. Claro, desde mi perspectiva creo que sería eso. Y más que ser un catolicismo, ser un cristianismo, creo que eso se llama humanismo. Y eso lo manifiestan diferentes ateos, empezando con, se me va el nombre de este tipo que la verdad admiro mucho, ahorita se los recuerdo.
Bueno, y eso es precisamente lo que decimos nosotros, ¿sabes? Humanismo, o sea, entonces nosotros nos podemos brincar la religión para hacer todo eso, o sea, comprender a los demás, tratar de conocerlos, Y como dices tú, pues ya conociéndolos, pues ya son, digamos, ahora sí que íntimos, ¿no?
Claro. Sí, mira, ahora que hubo las tragedias por los desastres sociales, que no son desastres naturales, son eventos naturales que causan desastres sociales en Estados Unidos, algunas comunidades religiosas empezaron a decir, oigan, pero los ateos, ¿por qué no están ayudando aquí a las comunidades afectadas por los huracanes, no? ¿Qué hacen? ¿O qué? ¿No? Que muy humanistas y eso. Entonces, hay una asociación internacional de ateísmo, y aparte hay capítulos en los países. Entonces, ellos demostraron que ellos efectivamente se habían involucrado tanto físicamente, ayudar a reparar casas y todo eso, como aportar dinero, y en algunos casos habían dado más dinero que las comunidades religiosas que los estaban criticando. Pero la diferencia es que ellos no lo hacían público. O sea, ellos hacían el trabajo de manera privada, sin que se dieran cuenta las noticias ni nada, porque ellos lo que querían era precisamente ayudar a la gente, no les importaba que salieran las noticias, ¿no?
Y pues es importante mencionar esto, ¿no? Que mencionan es cómo el humanismo nos ayuda a todos, porque ahorita que escuchaba yo, Isidro, yo digo lo mismo, algunas feministas cuando ya las tienen así como muy atacadas de que es que son feministas, y luego dice uno para salvarse, soy humanista, ¿no? Dentro de eso. Y ahorita es un pequeño chistorete, me acordé de Isidro, ¿no? Lo retoma uno como salvación, ¿no? Cuando ya estás así. Y ya encontré el dato de las iglesias en Jalisco, que les digo que me sorprendió del estudio de esta doctora, la cantidad de iglesias que yo desconocía, la verdad. Dice, en Jalisco ya tenemos católicos, iglesias protestantes, pentecostales, iglesias cristianas, evangélicas, cristianas protestantes históricas, bautistas, menonitas, iglesia del Nazareno, presbiteriano, metodista, iglesias protestantes pentecostales, La Luz del Mundo y otras iglesias evangélicas, adventistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová. Hay también judíos, musulmanes de raíces étnicas espiritualistas y hay de origen oriental. Es decir, es una cantidad de religiones. Sin embargo, me llama la atención también estos datos que da a conocer, que ya lo mencionábamos en el programa pasado, de cómo está en Jalisco, que yo decía que era el 90%+ en México, no, el dato estaba erróneo, pero en Jalisco, ella nos dice, los datos de 1910, por ejemplo, a nivel nacional, había 82.72% que se decían católicos, mientras que en Jalisco en el año 2000 el porcentaje de la población católica era de 95.4%. En el año 2010 este porcentaje no baja mucho, se queda en el 92%. Es decir, de acuerdo al resultado de las encuestas, Jalisco sigue siendo mayoritariamente católico. El 92% son índices muy altos en cuanto a creencias religiosas, especificó Vázquez Parada. Solo en Guadalajara, ¿no? En Jalisco, y ella especifica en Guadalajara. También nos dice, la cuestión de la fe y de la creencia se está haciendo cada vez más personal y menos institucional. Y esto también porque las instituciones sufrieron una crisis muy fuerte y ahorita es difícil creer en el Estado, en los partidos políticos, pero también es difícil creer en las instituciones religiosas, lo que aunado al cambio religioso debe de estudiarse. O sea, ella insiste en que se debe de hacer un estudio más profundo sobre este cambio religioso que se ha tenido en Jalisco. Y un poco, pues, retomando por lo que comentaba Oscar, ¿no? A final de cuentas, las iglesias son eso, instituciones sociales que cumplen un fin determinado, uh-huh. Igual que lo hacemos las universidades, nuestro fin es la educación, pues las iglesias son instituciones que cubren esta cuestión de la fe de las personas. Uh-huh. Fe que ustedes no tienen en un Dios.
No.
que es retomando el hilo del programa, pues.
Sí, sí, mira, es interesante. Interesante, ¿no? Hay una nueva religión en Estados Unidos que se llama Iglesia Universalista, y lo que hicieron fue agarrar todas las cosas buenas del judaísmo, del cristianismo, del islamismo, de todo eso, y meterlo todo en una como licuadora y decir, miren, esto es lo que vamos a hacer.
¿Y esa sí les llamó la atención?
Esa a mí me llamó la atención precisamente porque se permite la participación de las mujeres, hay pastoras, hay sacerdotas, y lo interesante es que tienen, no sé cómo se llama en lo que usan los sacerdotes.
Estola.
Las estolas, y tienen todos los símbolos de todas las religiones que que están mezcladas ahí, y se me hizo padre porque ellos ayudan mucho. Pero obviamente yo no creo en Dios, yo sigo siendo ateo, pero me gustó ese nuevo enfoque, ¿no?
Bueno, yo también escuché de una religión, digamos, posmoderna, porque decían que Cristo era un extraterrestre. Ajá, y pues también por ahí, me acuerdo, en los años 80 hubo un grupo que se suicidó porque pensaban que iba a venir una nave espacial por todos ellos, pero como iba a venir por sus almas, entonces se suicidaron para poder subir a la nave espacial.
Sí. Hay una religión que dice que hay tres personas, ¿no? Que es un Dios, Cristo y un profeta, y viven en un planeta. No me acuerdo ahorita cómo se llama el planeta. Pero resulta que cuando tú mueres y te portaste bien y todo eso, tú te haces acreedor a un planeta. Yo sé que hay religiones, pero no la voy a nombrar. Pero la gente cree eso, ¿sí? De que cuando mueran se van a hacer acreedores a un planeta y van a tener mujeres. Que ese es otro de las cosas, ¿no? Muchas de las religiones establecen un premio. Bueno, no muchas. Algunas religiones establecen un premio al morir. Y eso es más o menos machista, porque obviamente al hombre le tocan muchas mujeres, pero a las mujeres no les dan chance de escoger.
Muchos hombres. Bueno, ya recordé el nombre del filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Él es el filósofo ateo, y con esto nos vamos a un corte.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Estamos de regreso en el último corte, y se fue rapidísimo el programa el día de hoy también, y muy interesante pues conocer las diversas posturas que se han puesto a la discusión en la mesa. No sé si aquí ustedes quisieran externar sus comentarios finales, Isidro y Oscar.
Bueno, pues nada más decir que lo que nosotros, la manera en cómo pensamos, pues yo creo que es tan válida como la que tiene la gente que tiene una religión, ¿no? Y como decía hace unos minutos, yo creo que la diversidad es buena, ¿no? Quizá las cosas cambien después. En algunos países se está viendo esta disminución en las creencias religiosas, la gente se está volviendo atea en algunos países europeos, pero eso no quiere decir que a lo mejor eso pase aquí en México, no lo sé. Pero sí, obviamente, yo creo que la educación científica, la educación laica es algo importante y que debe de seguirse dando aquí en el país.
Isidro, me da chance de leer un comentario de un radioescucha a quien le agradecemos. Juan de Dios nos dice: no entiendo un programa de ateísmo y solo hablan de religión, con profundo desconocimiento de la religión. ¿Qué es la muerte para un ateo, o cuál es la trascendencia de la vida? Que sería la pregunta, ¿no?
Bueno, mi pregunta es, ¿la vida tiene que ser trascendente? ¿Y por qué? ¿O por qué le tenemos miedo a la muerte?
Sí, exactamente. Yo lo mencioné en el programa pasado, ¿no? Cuando tú te mueres, pues te reintegras, tú eres materia y energía, te reintegras al universo, así de fácil. No hay un cielo, no hay un infierno, no hay nada que te premie, te castigue, simplemente te reincorporas al universo.
Y si fuéramos budistas o viviéramos en un país budista, diríamos que no hay reencarnación.
Exactamente.
Y sí, porque allá el premio es reencarnar en algo mejor.
Sí.
A mí sí me gustaría expresar que me gusta su postura. Quizás no puedo llegar a decir admiración, pero me gusta la postura del ateo, en el sentido de que puede comparar abiertamente, sin un miedo, quizás sea la palabra adecuada, a ser castigado por una divinidad por estar cuestionando religiones o por estar criticando otras, y poder elegir, tener esa libertad de elección, sobre todo de ser humanista.
Sí, a mí lo que me gusta de ser ateo es que, como dices tú, es que puedo darme la libertad de conocer a religiones diferentes, personas diferentes, y no juzgarlas, no decir está bien o está mal. Simplemente así son, a ellos les funciona así, y qué bueno. Uh-huh. Qué bueno que lo sigan haciendo. No.
Y bueno, para darle final a la respuesta de la pregunta del Radio Escucha, pues trascender, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que vas a dejar o qué? Yo creo que para una persona al trascender es dejar, si tienes hijos, dejar a personas buenas, que sean buenas personas, que trabajen en sociedad, que sean exitosas. Si eres científico, pues que publiquen tus obras. O sea, yo creo que el trascender es más bien eso, ¿no? De dejar algo que alguien te recuerde. Por ejemplo, a mí me gustaría que mis hijos pues fueran personas buenas, ¿no? Eso es lo que yo quisiera darles como herencia, y eso quisiera que fuera mi trascendencia. Pero hasta ahí, no más. O sea, yo no busco otra cosa. Entonces, yo sé que me muero y pues me muero.
Óscar Isidro, o sea, ustedes convencidos, se muere uno y nada de reencarnación, nada del paraíso, nada del purgatorio, nada, te mueres y...
Nada de ser fantasmas se ahí va vagando por aquí por las aulas del centro universitario, asustando alumnos, no.
Bueno, y para dar un poquito de semblanza a este comentario que nos hace nuestro radioescucha Juan de Dios, pues se estuvo hablando de religión porque pues simplemente estamos viendo la perspectiva de vida de un ateo con referencia a la religión. Si el ateo, nuestros invitados, están hablando desde su punto de vista, como lo comentábamos hace un momento, no son expertos en la materia de religión. ¿Por qué? Porque son ateos. Entonces, si queremos juzgarlos desde ese punto, pues creo que también estaríamos pecando nosotros de injustos, porque no viven una religión. Si se puede decir, su religión es el ateísmo. Entonces, quererlos juzgar desde esa trinchera, simplemente pues estar desfasados. Y por otro lado, es ayudarnos a nosotros a comprender su punto de vista desde nuestras vivencias religiosas. Creo que eso es en lo que nos centramos nosotros en este programa, al compartir este estilo de vida con referencia a otro estilo de vida que es un estilo de vida religioso. Y a veces no tanto, porque pues nos podemos decir, como ya decía Vero, que en Jalisco hay de 90% a 95% de católicos. Sin embargo, estadísticas demuestran que solamente del 3 al 7% de los católicos son católicos practicantes. Los demás, pues somos personas que quizás no ni asistimos a misa, y mucho menos estamos formados en la fe. Entonces creo que simplemente fue comparar un estilo de vida con otro estilo de vida y retroalimentar.
Y sobre todo me gustaría completar tu comentario en el sentido de que lo fundamental es siempre, considero, el respeto a la forma de pensar de cada quien, de profesar creencias o no creencias. Es precisamente esa libertad del ser humano, el haga lo que haga, no sabe lo que estoy pensando. Aunque yo diga una cosa, no sabe lo que estoy pensando. Entonces esa libertad es, ahora sí que es incomparable.
Sí, y bueno, como decía Isidro, el ateísmo nos da precisamente esa libertad, ¿verdad?
Y pues ya lo comentó Isidro también, ¿no? No te vuelves ateo, igual que no te adhieres a una religión. O sea, hay un sentido en ambas cosas, ¿no? Cuando lo haces ya con conciencia. Es decir, el que se adhiere a una institución religiosa lo hace para cubrir ciertas necesidades. Quien se va al extremo al otro extremo, pues al ateísmo, también lo hace para cumplir con ciertas expectativas personales, que a final de cuentas ya la doctora Celina y nos decía, es una cuestión de fe también, ¿no? De fe y de la diversidad de pensamiento que hay en desde nuestro círculo más cercano hasta los confines del mundo, dirían los existencialistas. Pues interesante, no sé si quieran agregar algo ya para despedirnos.
Bueno, más decir que a mí me gusta ser ateo y respeto a los demás.
Sí, Sí, el mismo, yo también disfruto siendo ateo y disfruto conviviendo con personas que son de otras religiones.
Sí, de hecho eso nos enriquece más. Exactamente. Convivir con gentes que sean diferentes, incluso que opinen en contra de nuestras propias creencias.
Claro, porque al final de cuentas la vida es un aprendizaje continuo, ¿eh? Cuando uno deja de aprender es que ya te moriste. Si no aprende uno de todo, es que de plano, pues no.
Y quizás ahí es donde deja uno de trascender, cuando deja uno de aprender.
Exactamente.
Bien, pues un placer tenerlos de nuevo y agradecemos mucho su prestancia para este programa por doble vez. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero gracias por compartir su experiencia y pues traer estos temas a la mesa de discusión. Es uno de los objetivos de las radios universitarias y pues nos congratulamos de que en este programa se dé apertura para estos temas. Con mucho gusto, si alguna persona quisiera pues dar el otro lado de la moneda, no, con mucho gusto aquí estarán abiertos nuestros micrófonos. Se despide de este micrófono agradeciendo a Oscar y a Isidro el estar aquí, Verónica Guerrero,
Dayana Elías
y Héctor Romero.
Y agradecemos a quienes hacen posible esta transmisión: en la producción Edgar Silva,
en la operación técnica a
Silvestre Canil.
Silvestre Camil.
Y en la dirección general a nuestra amiga Elia Macías Vargas. Muchísimas gracias por sintonizarnos a todos. Buenas tardes y nos escuchamos la próxima semana.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.